All-American half pound. Big pure beef patty, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio.
Calling out everybody across the nation.
Marcador con Pablo Parra.
¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este marcador de Radio Marca. En nada estamos en Múnich, tenemos cita especial en cosa de una hora más o menos si Rafa Nadal nos lo permite. Pero ahora mismo la actualidad está en la Caja Mágica en Madrid. José Luis Álvarez Escarabajano está jugando Rafael Nadal.
Y está ganando en el tercer set. Se acaba de llevar ahora el juego en blanco. 4-2 para Nadal. Recapitulamos para los que se acaban de enganchar. 6-1 ganó Nadal a Cachín en el primer set. En un primer set bastante claro para Rafa Nadal. Sufrió de lo lindo y perdió el segundo en el tiebreak 7-6 ante Cachín. En el tercero, con 4-2 ahora mismo a favor de Rafa Nadal, sacará el tenista argentino.
Ha habido un momento ahí de crisis, JL, claro, al final hay un poco una sensación, ¿no?, de que no sabemos también, ni el propio Rafa sabe cómo va a responder en partidos de tres sets, que creo que de momento no ha jugado ninguno. Entonces, claro, cuando le hemos visto que Cachín ha roto, yo he pensado, ostras, a ver si ahora va a llegar el momento en el que Rafa deje de tener buenas sensaciones. Pero no, parece de momento no.
Es verdad que no es el Rafa de movilidad y de físico al que nos tiene acostumbrados en un partido de 2:50, que es lo que llevamos, pero está aguantando bastante bien para luchar y por ahora comandar. ¡Y madre mía! ¡Pegar como ahora mismo! ¡Espectacular! La derecha al winner, que pone el Nadal 15. Me da la sensación que quiere acelerar Nadal esto cuanto antes, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Que ya son muchos minutos en pista. Vamos a ver lo que dice después del partido. Porque a lo mejor esta prueba también le vale, como decíamos en la pizarra de Quintana, aunque le desgaste mucho de cara a un posible partido de mañana si gana hoy, creo que es gasolina muy buena para sus piernas y su cuerpo de cara al futuro y su preparación. Buen saque y buen resto. Venga, Nadal, ataca. ¡Ay! Se montaba con el revés para atacar directamente, pero se le ha quedado en la red 15 iguales.
Y otra cosa también que es importante, JL, que es una realidad, que claro, al final, al ser un gran slam a 5 sets, vas a tener que jugar mínimo 3 para ir ganando. Esto es una preparación maravillosa.
Sí, sí, totalmente.
Tiene ya mañana Dios dirá, mañana Dios dirá.
Por eso, mañana ya veremos. Lo importante es acabar el partido de bien hoy, sobre todo sin molestias. Y si se puede ganar, obviamente también. ¡Ay! El revés otra vez de Nadal a la red ahora. Se lamenta Rafa, mira el cielo. 30-15 para Cachín. Han encendido, por cierto, los focos. Y se quejaba Cachín al juez de silla, que le molestaban. Ha dicho juez de silla que es lo que hay.
Me ha hecho mucha gracia también el clic que se ha hecho muy viral de Medvedev. Que sí, lo de cerrar el techo dice los Illuminati, ¿no?
Claro. Saca de nuevo Cachín a la línea de la tela, limpió el resto de Nadal, madre mía, lo ha metido dentro todavía y se le ha ido a Cachín la derecha. Esto es lo que tiene meter siempre una bola más. Era un saque directo que con Nadal se convirtió en otra bola más para Cachín. La falló el argentino, 30 iguales. El resto que ha metido es una auténtica maravilla. 30 iguales, 4-2, gana Nadal. Saca Cachín si le hace el break ahora. ¡Ahí, si le hace el break ahora! Vamos a por él, a dos puntos está. Saca de nuevo Cachín, otra vez limpia la línea. Pide el ojo de halcón porque le han cantado fuera y Cachín la ve dentro. A mí me ha parecido casi más dentro que fuera, ¿eh? Pero
a mí me parece
a verla
dentro,
también. Va Nadal a verla.
Uf,
no se atreve
igual
a limpiarla.
Fuera, ¿eh?
Y dice el ojo de halcón que esa pelota ha entrado. Bueno, madre mía, ha entrado por un pelo de la pelota, o sea, por un milímetro, porque te pone un in y te lo tienes que creer.
Sí, 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 sí.
Obviamente el…
Tremendo. Ha enfocado la realización justo a lo que es la línea y parecía fuera, pero bueno.
Sí, sí.
Si es dentro, es dentro.
Claro, en el challenge te sale la bola fuera, pero el lateral de la bola un pelín tocando la línea y es por eso porque le dan el in y el 40-30. Así que hay que remar un poquito más en este séptimo juego del tercer set. Segundo saque de Cachín. El golpe de Nadal largo para otra vez recuperar posición en la línea de fondo. Atacar con el revés, con la derecha cruzada, buscando el revés de Cachín. Uy, qué buen revés de Cachín paralelo. Llega todavía Rafael Nadal. Los dos otra vez en el centro de la pista. La derecha de Cachín cortadita de Rafa Nadal para intentar atraerlo. Hace el mismo golpe el tenista argentino. A la línea, el revés de Cachín. La mete Nadal. Sigue Nadal luchando, pero no puede con este revés ahora. El juego es de Cachín. 4-3. Servirá Nadal previo paso por la silla.
Bueno, no es tampoco ningún drama. Si Rafa Nadal consigue mantener su servicio, estará solo un juego de plantarse mañana en los octavos de final. ¿Quién sería el rival, JL?
Ledesma.
Y
el checo, que ha ganado hoy a Thiago Monteiro.
Y sería también 4 de la tarde, creo que habéis dicho, ¿no?
11... Sería mañana 4 de la tarde, en principio.
Claro, sí. Carlos Alcaraz a las 11, ya que a las 4 de la tarde pues está reservado para, a priori, Rafael Nadal. Bueno, pues 4-3. Arriba Rafa, acaba de ganar su juego Pablo Cachín, el argentino. En nada, te seguimos contando el partidazo en la Caja Mágica Marcador en Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Monse, cáncer de mama, 45 años.
Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida. Pero uno aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara. No has acabado conmigo.
Caja Mágica, JL.
Vamos a ver si Rafa Nadal puede conservar su saque. Por ahora va 15 nada. Y si conserva su saque, como bien dice Sparra, se quedaría tan solo un juego de ganar el partido. Se va a ir el partido a más de 3 horas en esta caja mágica. Los que hayan comprado la entrada, bien amortizada, ¿eh?
No sabes, de verdad, cuando salió ayer el orden de juego, el pastón que ofrecía gente por ver el partido de hoy de Rafa.
Pues no te digo nada mañana, porque la sesión, la entrada de sesión de día te da opción, si gana Nadal, a ver Alcaraz y a Nadal. Mañana se va a duplicar seguramente ese precio.
Desde luego.
Buen saque de Nadal, venga, vamos a buscar el 30 nada, a la derecha larga de Rafa, muy en el fondo de la pista, casi en la lona, estaba el tenista argentino que ahora recupera muchísimo terreno. Rafa Nadal con el revés largo, intentando otra vez llevar la iniciativa del punto, se le marcha a Nadal, 15 iguales.
La dinámica es parecida, ¿no? Antes ganó Nadal los dos primeros juegos, ganó los otros dos Cachín, dos seguidos de Rafa Nadal, ojalá que se rompa la... la serie, pero sí. Pero Cachín desde luego está demostrando, JL, que no da su brazo a torcer ni
no,
mucho
no,
menos.
Y tanto, porque cualquier tenista con el 6-1 de Rafa en el primer set hubiera dicho, bueno, pues el segundo voy a hacer aquí un poquito lo que pueda y me voy para casa, pero madre mía, el nivel como lo ha elevado Pedro Cachín a partir del segundo set, que creo que se ha liberado un poco después de perder el primero y ha sacado a relucir ese buen tenis que le enseñó Alex Correcha en Barcelona.
Sí. Me ha gustado mucho la declaración en el programa de Ortega cuando ha dicho Correcha, JL, que le asesora lo que quiera, pero que en días que los que juega contra españoles, que eso es traicionar a un hermano, ¿no?
Correcto, sí, sí. Que, no, bueno, también le considera hermano a él, su hermano pequeño, pero que no, que con los españoles no le va a dar ningún consejo. Buen saque de Nadal a la línea de la T. Ay, a la línea también consigue meter el resto Cachín. Madre mía, cómo se defiende este argentino. El revés cruzado de Cachín. Llega Nadal corriendo para montarse con la derecha. Ahora el revés, se le queda un poco corto a Nadal. Oportunidad de Cachín para atacar, pero ahí está Rafa para dominar de nuevo el punto. La derecha paralela buscando el revés. Le vuelve a cambiar otra paralela buscándole a la derecha. Llega Cachín todavía, le cambia otra vez. Llega Cachín todavía, vamos, cambiarle otra vez. Le intenta pillar el contrapié. Bien, lo hace Nadal. 30-15.
Le ha jugado bien Rafa, moviéndolo de lado a lado. Y luego le ha jugado perfecto el contrapié, que no le ha podido sacar Cachín, ni mucho menos. Ha puesto la raqueta. Y a la red directo.
Sí. Por cierto, ya ha salido el hijo de Rafa a ver a su padre, ¿eh? Que había estado durante todo el partido, imagino que o durmiendo o descansando. Y ahora está en...
O ambas dos, ¿no? Durmiendo
ambas
y descansando.
Dos cosas, correcto. Y ahora está en brazos de su madre Chisca para disfrutar y presenciar el final del partido y animar a su padre, a Rafael Nadal. Saca Rafa. Buscando el 40-15, el resto es largo. 40-15 para Nadal, dos bolas para 5-3. Esto pinta muy diferente a lo del segundo set. Recordamos que lo ha perdido en el tiebreak, pero que lo podía haber perdido bastante antes. que llegó a ir 4-1.
Eso me ha gustado también, JL, que no se ha dejado llevar Rafa.
No.
Que bueno, eso contra no de Miñarro.
Nunca, la verdad.
Sí, pero bueno, que el otro día reconoció que contra de Miñarro en el Godó, bueno, que lo vio perdido y ya fue complicado.
Sí, no pudo competir. Hoy está al nivel de competir, aunque sea un set que tenía muy complicado, sí señor. Volvió a sacar Nadal, qué bien tira con la derecha. Ahora se monta con el revés cruzado, llega todavía, buen físico el de Pedro Cachín, la cortadita del argentino, la derecha, que bien abre ángulo Nadal, perfecto, sí señor, se gira, se lleva el juego Nadal, 5-3, y atención Pablo Parra, marcador, resta Nadal para meterse en los octavos de final del Mutua Madrid Open.
Aplaude la pista central Manolo Santana con Rafa Nadal con ese 5-3. Recordemos que venció el primer set 6-1. Recordemos que en el segundo se fue todo al tiebreak 7-6. Y ahora la oportunidad de restar para llevarse el partido, meterse en octavos y alargar más su último torneo en Madrid.
Sí. Vamos a ver, porque algo está pasando en la grada. Que toda la gente que tengo delante se levanta y mira hacia la derecha, en la esquina en la que no llego a ver. Vamos a ver si podemos enterarnos. Parece
que
es en la esquina de arriba del todo, con lo cual no se ha parado todavía el partido. Siguen jugando, acaba de arrancar el noveno juego de este tercer set. Recordamos que también hubo un incidente antes con una persona que se sintió, creo que algo mareada, pero se reanudó sin ningún tipo de problema. ¡Uy, cómo tira Nadal a la derecha! ¡Uy, cómo tira Nadal a la derecha a la línea! Esto es 15, nada, o mejor dicho, nada, 15 para Rafa Nadal.
¿Cuántas veces habremos visto ese punto? Que parece que va a meter la derecha paralela, se la mete ya contrapié y no puede ni reaccionar. 3 horas de partido justo ahora.
Sí, señor, 3 horas de encuentro. En la pista Manolo Santana, que estará disfrutando allá donde esté también de Rafael Nadal, cómo no, en su última edición en Madrid, pero no su último partido. Saca Cachín a la red el saque del argentino. Intentará apretar Nadal el segundo servicio de Cachín, que lo ejecuta ya. Derecha paralela y el winner, vaya resto de Nadal, nada, 32 puntos del partido.
Creo que se ha girado hacia su box.
Sí, sí, sí.
Y le ha hecho algo así como, esto me pedís, ¿no? Que finalice rápido.
Bueno, si gana este punto, Rafa Nadal tendrá 3 pelotas de partido. Vamos a por él. Saca Cachín, tú sí que vales, le dicen desde la grada. El saque bueno de Cachín al cuerpo de Nadal, se la quitó de en medio mal. Prácticamente le dio como pudo. 15-30. Yo creo que no se esperaba ese saque al cuerpo prácticamente, Rafa Nadal. Y le pilló por sorpresa. De nuevo al servicio, Pedro Cachín. Al resto, Rafa Nadal. No entra el primero porque tocó la cinta y se marchó. Tendrá que hacer un segundo saque. Te lo está contando Radio Marca. Empezamos con la pizarra y acabamos en marcador. El segundo de Cachín si le entra. Juega Rafa Nadal con la derecha. Uy, intentaba otro winner directamente. Se vuelve a girar al box. Ahora no sé qué les habrá dicho. Pero se le ha marchado al pasillo de dobles esa derecha a Rafa Nadal, que era ya un winner, ¿eh?
Mi sensación, JL, es que sobre todo en los puntos del resto, ahora Rafa está arriesgando muchísimo.
Sí, quiere cortarlo ya.
Le
sí.
pega mucho. Oye, si lo falla, lo ha fallado. Tiene ese colchón que te da tener un break arriba. Intenta cortar al máximo los puntos del resto y los del servicio, pues a lo mejor quizá jugarlos un poquito más.
Vamos a ver quién se lleva este punto importantísimo. El primer saque de Cachín le ha entrado. Saltito con el revés del argentino. Llega todavía Nadal. Se monta con la derecha en el lado del revés del argentino. Llega todavía Nadal. La dejadita de Cachín no es buena porque va a llegar Nadal. Contra dejada de Nadal. No, la vía larga. Nadal en la red. La volea. Otra volea que no le hace falta porque se le va a Cachín. Bola de partido para Rafael Nadal. Y la gente se levanta en la pista, Manolo Santana, a aplaudir a su ídolo, al mejor deportista español de todos los tiempos. que quiere otro partido más en la pista Manolo Santana en Madrid, en su caja mágica, en su Mutua Madrid Open. Mañana son los octavos y ahí quiere estar Rafa Nadal. 3 horas, 3 minutos de partido. 19:15 de la tarde. 7:15 hora menos en Canarias. Te lo cuenta el marcador de Radio Marca. Puede ser el último punto del partido. Saca Cachín. Tiene que repetir el primero. Porque le ha tocado la cinta y menos mal porque el saque era tremendo.
Sí, sí.
Así que vamos a repetir de nuevo el saque de Cachín. Vamos, Rafa, por el punto y acabar el partido larguísimo y sufrido para meternos en los octavos. Saca Cachín, no le ha entrado el primero. Ahora tendrá que jugar, por tanto, con el segundo servicio. No puede arriesgar Cachín, lo tiene que aprovechar Rafa. Sigue ubicándose muy en el fondo de la pista. Resta ahora bien Rafael Nadal. El revés cruzado de Cachín. Buena derecha larga también de Rafa. Atacando con la derecha Nadal, intentando sacarle por el lado del revés a Cachín. Le cambia ahora el paralelo. Llega todavía Cachín. El revés paralelo de Rafael Nadal. Con más miedo que vergüenza la mete el argentino. Vamos, Rafa. El revés cruzado otra vez, la derecha larga de Cachín y se acaba el partido, lo celebra Nadal, puño al cielo y habrá otro baile en Madrid de Nadal y se cita con los octavos de final de mañana. En más de 3 horas ha ganado a Cachín, con el que se abraza ahora. Le dice algo Cachín a Nadal como diciendo: tío, eres increíble. Nadie daba un duro porque jugaras en Madrid y aquí estás en los octavos de final. Brazos al cielo, Madrid rendido completamente. Este estadio en pie para aplaudir a su ídolo. Ha ganado Rafael Nadal. 6-1, 6-7 y 6-3. Mañana otro partido de Rafa en Radio Marca.
Y aquí te lo vamos a contar, la andadura de Rafa Nadal en este Mutua Madrid Open. Ha sufrido muchísimo el tenista de Manacor, lo ha tenido que pelear, ha tenido que batallar hasta el final. Creo que lo que le ha pedido Pedro Cachín es una toalla o algo así, algún recuerdo del partido que ya es historia, porque es la última edición de Rafa Nadal aquí en Madrid. Y el tenista de Manacor que vuelve a regalarnos otro partido más. Regala ahora también las muñequeras. Todo el mundo en pie, JL, coreando prácticamente al unísono el nombre de Rafa Nadal.
Sí, yo también tengo la sensación de que le ha pedido algo, porque le ha dicho Nadal el gesto como diciendo luego, luego, en el vestuario. No sé qué le habrá dicho, luego le preguntaremos a Cachín y a Nadal si tenemos opción. Pero sí que la verdad que el detalle es increíble de Nadal con la grada con Nadal. Abrazados ahora toda la gente en la grada, despidiendo también a Cachín. Un aplauso unánime en esta pista. Manolo Santana, al que se suma Rafael Nadal, deportivo siempre. Y enseguida escucharemos a los compañeros de Televisión Española con las declaraciones de Nadal en pie de pista. Se está desabrochando los cordones de las zapatillas. Y enseguida escucharemos al octavo finalista, Rafael Nadal.
Qué bien suena, ¿eh? Fíjate que hace
espectacular
unos días no pensábamos que iba, bueno, no sabíamos siquiera si se iba a poder empuñar la raqueta aquí en la pista central, si iba a poder jugar un partido más.
Si no hubiera sido Madrid, no lo hubiera hecho, lo dijo él.
Sí, sí, desde luego. La verdad que la preparación es absolutamente perfecta de Rafa. Se está dando todo casi a pedir de boca, ¿no? Jugó en el Godó para coger sensaciones. Ahora lleva ya 3 partidos aquí en Madrid. El de hoy eleva, evidentemente, el techo competitivo y el ritmo de Rafa Nadal. Mañana ya Dios dirá. Tendrá unas horitas para poder recuperarse. Ahora mismo le vemos firmando la cámara. Creo que podemos conectar ya con los compañeros y amigos de Televisión Española para poder escuchar a Rafael Nadal, el tenista de Manacor, octavo finalista del Mutua Madrid Open.
Impresionante partido. Un encuentro con dos caras muy diferentes. Un inicio que parecía plácido y a partir de ahí Cachín ha mejorado muchísimo el nivel.
Sí, es verdad que al primer set creo que él, empezó con un poquito de tensión, la pelota no le estaba avanzando y yo jugaba cómodo, ¿no? Después creo que en el segundo creo que él se ha decidido a pegar bastante más y yo creo que me he vuelto un poquito previsible, mi bola no estaba terminando de avanzar y por consecuencia no conseguía sacarle de posición, con lo cual creo que estaba en posiciones demasiado cómodas. Es decir, creo que lo que yo sentía un poquito en el primer set lo estaba sintiendo en el segundo. Y bueno, después en el tercero sí que me he decidido a cambiar más veces al paralelo, intentar entrar y salir más veces, que es mi juego el que tengo que hacer. Pero bueno, soy mucho tiempo sin competir y me cuesta.
Bueno. más de 3 horas de partido. Y ahora sí que podemos decir pues, que es la primera vez que juegas un partido en máxima tensión, muchos minutos. Eso también te va a servir para las siguientes rondas.
No lo sé. Vamos a ver cómo nos levantamos de mañana, ¿no? Ojalá que bien, la verdad que estoy disfrutando muchísimo de jugar aquí. Sinceramente, no puedo pedir más, solo puedo dar las gracias a todos. Todos estos minutos en pista que voy acumulando durante toda esta semana tiene un valor muy importante para mí, tanto a nivel emocional como tenístico, y bueno, mañana tengo otra oportunidad y eso para mí es lo más importante.
Bueno, la última, te iba a preguntar por el rival, pero creo que me salto esa. Mañana noche de Champions y me parece que te han puesto el partido a la misma hora.
No creo, no. Lo primero es lo primero, pero no creo.
Oye, Rafa, disfruta el partido mañana, disfruta el partido por la noche de Champions.
Bueno,
oye,
muchísimas gracias. Rafa Nadal en Televisión Española, bueno, pues es evidente, ¿no?, que al final también influye el asunto del Real Madrid, pero sobre todo también, JL, que a Rafa lo que le gusta es jugar a las 4 de la tarde porque es cuando mejor se adapta su tenis al horario y a todas las condiciones que tienen que ver con la pista.
Claro, pero es que además es algo de lógica y sentido común por el torneo, porque obviamente la gente va a venir a ver a Rafael Nadal más si juega un horario que no coincida con el Madrid, por las audiencias de televisión, que obviamente va a tener más audiencia si no juega a la hora del Real Madrid. Bueno, creo que es obviamente que el tenista número uno de nuestro país junto a Carlitos Alcaraz jueguen en un horario en el que no se solape con el otro evento deportivo grande de esta ciudad.
JL, cuando haya rueda de prensa, tú nos pides paso, ¿vale?
Perfecto.
Un abrazo fuerte para José Luis Álvarez Carvajano. ¿Queda algo de españoles ahora rapidísimo en el Mutua hoy o no?
No, y nada más.
Ya hemos cerrado. Vale, eso perfecto. Es. Pues cuando hable Rafa nos pegas una voz, ¿vale?
Trato hecho.
Venga, chao. Hasta ahora José Luis Álvarez Carvajano, este marcador de Radio Marca que está evidentemente en Madrid, pero también tiene que estar en Múnich con la Liga de Campeones, con el Real Madrid, que juega mañana contra el Bayern. Estará muy pendiente Rafa Nadal, estará también muy pendiente Carlos Alcaraz. Hola, Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Parra? Buenas tardes.
Confiésame una cosa, ¿estabais pendientes el grupo de periodistas? Estaba entrenando el Real Madrid, pero ¿estabais un poco pendientes también de lo que estaba haciendo Rafa Nadal? Entiendo que es alguien que traspasa, ¿no?, las fronteras de los países y demás.
Te diría que en general no, pero una persona sí. Y hemos visto un poquito los últimos puntos de Nadal a través de esa persona que conoces bien, Raúl Varela, que a través de, bueno, pues de su teléfono móvil ha puesto ese desenlace con Cachín. Y la verdad que de reojo, bueno, pues mirando un poco el partido de Rafa Nadal y con otro ojo mirando un poco los primeros compases de la sesión preparatoria del Real Madrid en este Allianz Arena, que diría que está no voy a decir reformado, pero sí remozado. No sé cuándo viniste tú aquí, si recuerdas cómo era el campo, pero antes era con todas las butacas de color gris, un gris bastante sobrio, sí. Y ahora ya, bueno, pues lo ha modernizado. El primer anillo gris, segundo rojo, tercero gris. Se puede leer en la segunda tribuna Bayer y en la primera Munchen. Es en una tribuna, en otra tribuna el lema Mía, San Mía. Y luego en el fondo imponente, en los tres anillos, el escudo circular del Bayern de Múnich. Así que lo han dejado francamente bonito e impresionante este platillo volante que ha aterrizado en mitad de la nada entre dos molinos de viento aquí en Baviera.
¿Alguna novedad, Olivier, en el entrenamiento del Real Madrid o están todos?
No estaba evidentemente Alaba, sí que estaba Thibaut Courtois. También ha entrenado con sus compañeros, lo está haciendo ahora la gran sensación, ese toque exótico de Manchester y de aquí de Múnich, Jeremy de León, el futbolista puertorriqueño del Castilla que ya estuvo en Manchester para completar, ha dicho Ancelotti, pues esos ejercicios del día antes de partido. Y hoy otra vez, bueno, pues mucha gente le ve como una especie de amuleto y ha vuelto a viajar hasta Múnich para ver si la suerte se repite, ya como ocurrió en Manchester hace unas semanas. Así que bueno, pues todos trabajando al mismo ritmo, también Carvajal, que recordemos que mañana no va a ser de la partida porque está sancionado mencionado. La principal duda está en saber quién va a acompañar a Rüdiger en el eje de la zaga, si va a ser Tchouaméni o va a ser Nacho. Ha reconocido Ancelotti que Tchouaméni va a jugar sí o sí. Veremos a ver si es de central o si es de pivote, pero que no cree que vaya a hacer cosas raras mañana contra el Bayern. Cosas raras me refiero pues a sacrificar por ejemplo a Rodrigo y apostar por un 4-5-1 como el día del RB Leipzig. Tampoco cree que vaya a hacer lo que hizo el día del City, colocando por la izquierda en un mismo carril, una misma calle, Rodrigo y Vinicius. Así que veremos a ver por quién se decanta mañana Ancelotti en un equipo que a priori sonaría formado por Lunin entre palos, defensa para Lucas Vázquez con Rüdiger, Nacho o Tchouaméni, con ventaja para el francés, con Mendy ya recuperado por la izquierda, el medio para Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham y arriba Vinicius y Rodrigo.
Toribio, ha tenido lugar también la comparecencia hace un ratito de dos de los hombres importantes del vestuario, evidentemente el entrenador Carlo Ancelotti y Federico Valverde.
Sí, un Ancelotti que le han recordado lo que ocurrió aquí hoy hace 10 años, aquel 0-4, con aquella previa tan caliente con los árboles que iban a arder, con Rummenigge hablando. Por cierto que Ancelotti ha dicho que de aquí de su etapa en el Bayern guarda buen recuerdo precisamente de Rummenigge, que fue de los que más le defendió después de esa temporada y media un tanto complicada para el técnico italiano, pero entonces era rival. Y hoy le han preguntado por esa fecha a Ancelotti, esos 10 años de aquel 0-4 histórico con sendos dobletes de Sergio Ramos y de Cristiano, y además ha dejado una especie de apunte para todos aquellos que subestimaron al Real Madrid en cuartos de final.
Mañana va a ser una otra historia, distinta, primer partido de la semifinal. Primero feliz de estar aquí, porque creo que pocos también en esta sala pensaban que yo podía hacer esta rueda de prensa. Lo hemos conseguido con esfuerzo, con trabajo, con compromiso, y por esto estamos muy contentos. Después hay la, como he dicho, la preocupación y la confianza, lo mismo tiempo de jugar una semifinal que nos puede llevar a jugar una otra final. Esto es el objetivo.
No quiere relajaciones con el Bayern de Múnich. Dice Ancelotti que el Bayern es un equipo con historia y que en la Champions la historia juega. Y otra vez ha vuelto a repetir su dogma de que mañana es un partido de jugadores y no de entrenadores.
No creo que no. Variante táctica no. Como he dicho, cada equipo tiene sus características. Tenemos que evaluar bien sin perder nuestra identidad, que es bastante clara. Creo que todas las características que hemos mostrado esta temporada las necesitamos mañana. Defender bien es muy importante, evitar contras es muy importante, cómo atacar bien es otra cosa muy importante. El partido en una semifinal no puede ser que completo.
Ha dicho además Ancelotti que hay dos tipos de técnicos, los que no hacen nada y los que hacen daño, y que él se considera de los primeros. Eso es lo que respecta a Ancelotti. Por parte de Federico Valverde, un perfil comedido, respeto para el Bayern de Múnich. No estuvo evidentemente ni en el 17 ni en el 18 en este escenario, así que será la primera vez del uruguayo jugando en casa del Bayern, y ha hablado de por qué no tiró aquel penalti. Todo el mundo le señalaba como uno de los lanzadores contra el Manchester City. Hoy lo ha vuelto a explicar Valverde por qué no lanzó en la tanda contra el equipo de Guardiola.
Me acosté con ese remordimiento de decir, bueno, podía haber tenido la oportunidad de dejar esa huella en el Real Madrid, de pasar a unas semifinales con un aporte mío. Y bueno, pero al final disfruté mucho que podíamos haber clasificado. Al final soy de los que les gusta clasificar como sea. Hay veces que uno tiene que dejar de lado ese orgullo, ese ego, de decir, bueno, capaz que no estoy tan preparado como creía. Ese cansancio, esa fatiga, me jugó una mala pasada en ese momento, y lo mejor que se me vino a la cabeza fue decírselo al cuerpo técnico y que no estaba preparado para lanzar el penal.
Te cuento, diría que la atmósfera previa es como si fuera tratamiento de final. Dos detalles: por parte local, llamamiento a la afición del Bayern para que llene el Allianz Arena. todo de camisetas rojas, algo parecido a lo que se vivió la temporada pasada en el Pizjuán. No recuerdo el rival, la Juventus puede ser, sí, de blanco fue contra el United, si mal no recuerdo, y de rojo fue contra la Juventus. Quieren hacer, pues, de la Allianz Arena, pues, una especie de todo al rojo para enfrentarse al Real Madrid, que estará respaldado en la grada por cerca de 4.000 aficionados. Así que mañana, si recogen el guante los 75.000 aficionados del Bayern de Múnich, un poquito menos, pues será un estadio completamente de rojo. Y me llama la atención que en la sesión previa, la que está teniendo lugar ahora en ese césped de la Allianz Arena, lo están presenciando bastantes familiares de jugadores del Real Madrid. Hay familiares de Nacho, también de Rodrigo, hemos visto también en solitario a Denise, la madre de Bellingham, así que diría que tratamiento de final para el encuentro de mañana, que pita Clément Turpin, y que evidentemente al ser semifinales ya todos pasan limpios, por tanto no hay apercibidos para ese encuentro de vuelta que tendrá lugar la próxima semana en 8 días en el Estadio Santiago Bernabéu. Sí. 6 partidos del Real Madrid aquí en el Allianz Arena. El primero fue con Queiroz, se empató. Después, 2 derrotas consecutivas con Capello y con José Mourinho. Llegó Ancelotti en 2014, ganó por primera vez aquí en Baviera y después continuó con esa racha en el 17 Zidane, también en el 18, ganando ambos compromisos por 1-2.
Tienes media hora, Toribio, para llegar al pabellón del Bayern de Múnich de baloncesto. ¿Te da tiempo?
Tengo el Uber pedido desde que me aprobaron la gestión, así que en un ratito te saludo por ese BMW Arena de Múnich.
Venga, pues te dejo, Toribio, para que puedas coger ese Uber y en nada vuelvo contigo para mantener un ratito de charla con un pedazo de protagonista en la sintonía de Radio Marca. Vamos a hablar un poquito del Bayern de Múnich. Está por aquí en el estudio Juan Manuel Gonzalo, Juan Castro. Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, lo primero, para ti, ¿quién es la estrella de este Bayern de Múnich?
A ver, yo creo que hay una estrella consolidada, que es Harry Kane, que es el mejor goleador de Europa en estos momentos. 35 goles le avalan, esos son números, ahí no hay ningún tipo de discusión. Y luego hay una estrella futbolística, que es el número 10 de la selección alemana, que es Jamal Musiala, que lo teníamos en marca hace poquito y me parece que va a ser uno de los jóvenes preponderantes en los próximos 10 años en Europa.
Te lo preguntaba porque es verdad que Harry Kane, pues evidentemente hay que tenerle un respeto porque es un goleador muy consolidado, que ya sabe lo que es jugar una final de la Liga de Campeones, pero es verdad que por cómo son en Múnich también con los futbolistas alemanes hay una locura máxima y es normal con Jamal Musiala.
Sí, evidentemente Jamal Musiala, lo he dicho, es el número 10 de la selección alemana y eso lo dice todo. Sobre Jamal Musiala, el Bayern quiere construir el próximo proyecto, venga quien venga de técnico, si es Ralf Rangnick o si viene otro técnico más mediático, pero quieren construirlo en torno a Jamal Musiala, que termina contrato, por cierto, en 2026, y veremos a ver si el Bayern logra renovarle, porque si no, en 2025 va a ser una perita en dulce para los grandes de Europa.
¿Cuál es el principal peligro de este Bayern?
El principal peligro, uno, obvio, es Harry Kane, ya lo hemos dicho, insisto, 35 goles en 31 partidos en la Bundesliga y bueno, no lo vamos a descubrir ahora. Pero te diría que el principal peligro es partir de una posición de mucho menos favoritismo de lo que su nombre indica. Creo que en Europa todo el mundo, quizás menos los alemanes que son del Bayern, dan como favorito al Real Madrid. Y me parece que ese poco favoritismo que tiene el Bayern pues puede herir mucho el orgullo de un equipo que es muy orgulloso y que evidentemente puede sacarlo en esta semifinal de Europea.
Es verdad, claro, que uno dice, a ver, el Real Madrid le saca, creo que son 11 o 12 puntos al FC Barcelona, creo que ahora son 14 con el partido que tiene luego a las 8:30 de la tarde, que luego vendrán por aquí López e Israel Herraiz, y el Bayern de Múnich ha perdido este año la Bundesliga a costa de un Bayern Leverkusen que está haciendo un año espectacular. Claro, a priori, como bien decías, Juan, si tú te guías por esos pronósticos, el Real Madrid debería ser favorito, pero claro, estamos hablando del Bayern y de la Copa de Europa, que es un poco
sí,
el que mejor encarna ese espíritu de lo que es un grande de Europa junto al Real Madrid, ¿no?
Sí, puede ser. A ver, el Bayern tiene 6 Copas de Europa y solo tiene más 2 equipos, el Milan más el Milan, 7, y el Madrid, 14. Por lo tanto, hay que tenerle mucho respeto. Yo creo que, bueno, y el Bayern no solo ha perdido la Liga, ha perdido la Copa con el equipo, con Saarbrücken, que es un equipo de tercera categoría, ha perdido perdió la Supercopa con el Leipzig de paliza. O sea que es un equipo que viene en una franca discretísima temporada, diría yo. Discretísima, quitando Europa. En Europa, evidentemente, ha hecho sus deberes. Pero si te digo el 11 de mañana, es un 11 que no representa la grandeza del Bayern en muchos de sus puestos. Kimmich, Neuer, te lo compro, es un buen portero y ha resurgido. Kimmich de lateral derecho no es un buen lateral derecho. Yo creo que buen centrocampista, pero como lateral derecho creo que va a sufrir mucho contra Vinicius. Luego no va a jugar De Ligt, va a jugar Kim, el coreano, que sí hizo buena temporada en el Napoli, pero lleva mucho tiempo sin ser titular 10 partidos seguidos. Por lo tanto, por ahí puede haber una vía de entrada para el Real Madrid. Luego a su lado tiene a un jugador, Dyer, que no ha sido central toda su vida. Que es verdad que está haciendo muy buena temporada en el Valle, pero no es un central al uso. Por izquierda va a jugar Mazraoui, no va a jugar Davis. Yo creo que eso indica un poco, o al menos esa es la expectativa que hay en Múnich, eso indica un poco que Davis no está bien, ¿no? O Davis no está bien. Alfonso Davis, que puede venir al Real Madrid, que juegue Mazraoui. Mazraoui no me parece un lateral izquierdo preponderante. Yo estuve hace dos semanas ahí y sufrió mucho y era ante el Colonia. Luego el medio centro de un equipo, de un equipazo como el Bayern, al final va a ser Goretzka-Leiner. Ojo. Y Leiner también está tocado. Bueno, ¿es para temerle al Bayern con Goretzka-Leiner? Yo creo que no. Y luego, los tres del tridente sí son más temibles, aunque no son los que querría el Bayern. Va a estar Sané, yo creo que va a jugar Sané seguro por derecha. Yo creo que va a jugar por izquierda quizás Gnabry, ¿no? Aunque también se especula, me pasa aquí un compañero, Guerreiro, porque Guerreiro está siendo de lo mejorcito ahora mismo del Bayern. Por en medio del carril del 10 va a estar Musiala y arriba Kane. No va a estar Coman, que está lesionado. No va a estar De Ligt, ya lo hemos dicho. A ver, me parece un Bayern muy, muy endeble para ser una semifinal de Champions.
Y para ser el Bayern, ¿no?
Sí. Yo creo que equipos se construyen, los buenos equipos se construyen desde el centro del campo, y que mañana sea un Goretzka-Leiner, ojo.
Sí, hombre, que además el Real Madrid tiene mucha materia, ¿no? Que tiene a Valverde, que tiene a Toni Kroos, que tiene también a probablemente Camavinga, Tchouaméni y Jude Bellingham.
A ver, me parece muy superior el centro del campo, pero incluso el centro del campo suplente del Real Madrid me parecería muy superior a este del Bayern. ¿Eso significa que el Bayern es un mal equipo? No, el Bayern es el Bayern y va a competir bien y no daría un 55-45 para el Real Madrid. Yo creo que el Bayern hay que tenerle siempre muy en cuenta porque tiene también buenos jugadores, pero no es el Bayern temible ni de los 90 ni de los 2000, de la época de Oliver Kahn, etcétera. O sea que yo creo que el Real Madrid tiene una buena oportunidad para meterse en la final.
Y una última, Juan, ¿para ti el Bayern-Real Madrid es el gran partido de Europa?
No, ahora mismo no.
No, no digo ahora mismo, digo históricamente.
Históricamente tampoco.
¿Cuál es para ti?
Bueno, porque históricamente yo creo que la historia se define al final en sensaciones, pero también en títulos. Y si nos vamos a la historia en títulos, el Real Madrid-Milan, ¿no?
Sí,
el Milan, lo que pasa es que, el fútbol va día a día y en esta generación que me estará escuchando ahora que tiene 25 o 24 años, dice, ¿el Milan? ¿Cómo que el Milan? A ver, pues el Milan tiene 7 Copas de Europa, señores. Entonces,
sí, pero al final yo creo que como rivalidad, es verdad que el Madrid y el Bayern se han visto las caras más veces, ¿no?
Eso sí, pero también no nos acordemos de que tú eras muy joven también, ¿eh?
Sí,
pero,
no, de Arrigo y de aquel
5-0, etcétera. O sea que también con el Milan ha habido muchísimos enfrentamientos muy duros. Pero yo creo, lo que sí te compro es que el Bayern antes era una bestia negra para el Real Madrid, y yo estuve hace dos semanas en Múnich y ahora es al revés. El Real Madrid es una bestia negra para el Bayern.
Bueno, he estado viendo hoy un poco el histórico y hay algún partidito allí que los árbitros eran caserillos, en Múnich.
Bueno, a ver,
había alguno que
eran lo que eran antes.
Había alguno casero, Juan. Bueno, un partido ahí con nieve que perdió el Madrid 3-2.
Sí, también había casero luego
jugada.
Aquí, también
también
había casero que yo los he visto. Pero bueno, yo creo que en definitiva, lo que tú dices de tradición, digamos, de traición y de traición temible. Creo que sí, el Bayern representa más en la historia que el Milan, pero es que le tengo mucho respeto a la historia, y el Milan tiene 7 Champions o Copa de Europa y el Bayern solo 6.
Gracias, Juan.
Un abrazo.
40 minutos sobre las 7 de la tarde. Hemos trazado también la previa de este partidazo que tendrá lugar mañana entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich. Tenemos ahora que marcharnos hasta la montaña de Montjuïc, porque en breve supongo que saldrá el 11 del FC Barcelona, el 11 del Valencia, y hay que trazar también la previa de un partido que arrancará a las 9 de la noche.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si te falla la conexión con tu compañía, se te acaba el descuento que te ofrecieron, o tu servicio técnico te hace esperar, ahí te vas a acordar de Yastel, porque en Yastel tienes fibra buenísima, móvil y un servicio de calidad, todo por $43.95, precio definitivo. Así que no te lo pienses y cámbiate a Yastel. Llama al 1510. Al 1510.
Las apuestas de goles llegan a la noche de Radio Marca. De domingo a jueves, a partir de la 1 de la madrugada, analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad con Pedro Pablo Parrado y Javi Amaro. Marca y Radio Marca te invitan al Mutua Madrid Open. Podrás asistir gratis, sí, sí, has oído bien, gratis, a todos los partidos del torneo, incluyendo las semifinales y la final. ¿Qué tienes que hacer para conseguir tu entrada? Pues entra ya en encuentratusitio.marca.com y elige uno de los asientos de la caja mágica premiados. No lo olvides, encuentratusitio.marca.com.
Como decíamos, nos tenemos que marchar hasta Barcelona, hasta Montjuïc. Creo que está por ahí ya Alejandro Segura. Ahora mismo recuperamos esa comunicación con nuestro hombre en Barcelona, que lleva todo el día, pues eso, con tormenta. Creo que va a haber incluso tormenta eléctrica durante el encuentro. En fin, que va a ser un partidito pasado por agua. Habrá que ver cuánta gente llega a la montaña de Montjuïc. Creo que estaban hablando en Barcelona un poco sobre el tema de la afluencia, porque es verdad que el Barça prácticamente no se juega ya nada, más allá de la segunda plaza, que bueno, pues es importante en cuanto a lo económico, porque te vas también a la Supercopa de España, pero lógicamente pues no es lo que más puede seducir al aficionado culé. Hoy, por cierto, es el regreso de Xavi después de, bueno, pues esa decisión, ¿no?, de decir que se marchaba y regresar y finalmente decir que se quedaba, que al final no, pues que no se iba. Entonces, pues habrá que ver también un poco cómo le va recibiendo la grada. De todas maneras, hay una cosa que con todo esto, aprovechando ahora un poco esta relación entre el Barça y el Real Madrid, que me ha sorprendido hoy, porque es verdad que, bueno, al final son vasos comunicantes, ¿no?, el conjunto culé y el conjunto madridista. Me ha sorprendido un poco las declaraciones de Joshua Kimmich y de Tuchel. Ya no solo que me sorprenda ello, sino el hecho de la veneración que hay hacia el Real Madrid en toda Europa, y poco menos que en Barcelona y en todo el territorio, el resto del territorio de nuestro país, lo que hay son muchas veces justificaciones a que el Real Madrid gane. Es decir, mientras que pues en Europa parece y da la sensación, ¿no?, de que enaltecen pues la grandeza del equipo que ha ganado 14 ligas de campeones, parece que en el resto de España hay como ese intento de justificación de intentar que bueno, pues mantener el pretexto de que si los árbitros, de que si tal, que si cual. Bueno, yo creo que haríamos bien, tanto como digo esto, digo como intentar justificar los éxitos del Barça de Guardiola con, por lo mismo, con decisiones arbitrales, con que si tal, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Yo haríamos bien en valorar lo que tenemos, que hemos tenido probablemente tanto al Barça de Guardiola en el Zenit en una temporada como al Real Madrid en ese ciclo de 4 de 5 ligas de campeones, pues probablemente a los dos grandes equipos o dos de los mejores equipos de los últimos años en el panorama europeo. Pero bueno, nos centramos ya en la Liga. Ahora sí, Alejandro Segura, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En lo primero, ¿hay 11 ya del FC Barcelona?
Todavía no hay 11 del Barça. Yo creo que estará a punto de salir el 11 de Xavi Hernández, así que bueno, yo creo que en 2-3 minutos ya lo podremos tener.
¿Cómo prevés el reencuentro de Xavi con la grada del FC Barcelona?
Hoy es un mal día para esa pregunta, porque está diluviando en Barcelona, la entrada va a ser muy baja en el Estadio Olímpic. La gente, yo creo que está más pendiente de intentar no mojarse, porque la gente está entrando zona de tribuna, sí, porque está cubierto, lógicamente, pero la zona de los goles, la zona de preferente, la gente estará dentro, porque está diluviando desde primera hora de la mañana en Barcelona. De hecho, para la hora del partido se prevé tormenta eléctrica y granizo en la ciudad condal, así que hoy es un día difícil para eso y creo que no es un día donde se pueda valorar cómo le va a recibir la afición a Xavi, que eso va a ser más el próximo partido en casa, que va a ser contra la Real Sociedad, también un lunes.
Con lo cual, preveo un recibimiento evidentemente marcado por la poca gente y no sé si incluso preocupación por la asistencia, segura.
Sí, pero es que claro, es que tampoco contra la climatología no puedes luchar, porque ya te digo, el día en Barcelona está siendo caótico, está lloviendo muchísimo, está diluviando, hay pueblos del área metropolitana de Barcelona que han activado la alerta por inundación, o sea que estamos hablando de cosas serias, lo que está pasando hoy en Barcelona y alrededores. Entonces, bueno, es que, lógicamente hay preocupación por la entrada, pero es algo con lo que el club, sinceramente, no puede hacer nada porque hay mucha gente que, lógicamente, se va a quedar en casa.
Oye, igual es una tontería lo que te pregunto, porque la verdad que no tengo la imagen, pero es que he visto un vídeo ahora de Ricardo Rossetti, que está ahí abajo en el campo, en la zona de las teles con derechos. Es absolutamente tremendo cómo está lloviendo. ¿Hay riesgo de suspensión del partido? No.
Yo creo que no, porque el césped está bien. La verdad que está drenando bastante bien. De hecho, en las redes sociales de Radio Marca y también de Marca podemos ver un vídeo de cómo está la mesa de trabajo de Radio Marca. Nosotros tenemos que tener el Quantum justo debajo de la mesa, porque encima de la mesa no la podemos tener, porque la mesa está inundada de agua. Nos ha petado la tele 30 ¡ostras! Segundos antes de que hiciéramos esta conexión. Ha sonado el ¡pa! De la tele. Y ha petado.
¿Pero
y,
se cuela el agua en la cabina de Radio Marca?
Sí, sí, se cuela el agua, pero ya no en nuestra cabina, sino en todas las cabinas. Está siendo un poco dramático el tema. O sea, de hecho, las radios, hoy vamos a tener que hacer virguerías, todos los compañeros de radio. De hecho, ahora nos están avisando de que no hay corriente, que se ha ido la corriente. O sea que, bueno, esto va a ser un poco a verlas venir en el día de hoy.
Bueno, pues la verdad que pues eso, es curioso también la imagen, ¿no? La tenéis en arroba radiomarca y en arroba asegura J, que es el Twitter de Alejandro Segura, que es curioso porque, de verdad, creo que Carlos Gil, nuestro técnico, ha tenido que montarlo debajo, ¿no? En el techito que te da que es la salida para que no,
sí, justo debajo.
Para que no se inunde. Bueno, pues habrá que ver la afluencia. También te digo, Segura, que no es el día hoy para esperar un ambientazo. Ya no solo por la tormenta, no, sino también no. Porque es lunes, porque el Barça ya prácticamente a efectos prácticos no se va a jugar nada. Y porque es la realidad, que la gente pues evidentemente ya está pensando en la temporada que viene, a ver si viene Bernardo Silva, a ver si viene Joshua Kimmich, que parece que es mucho ruido y no sé si al final van a ser pocas nueces, porque suenan nombres de primer élite, bueno. Y la realidad es que hay que ver cómo maneja un poco el tema de la economía, pero yo creo que la gente está más en eso casi que en el partido de hoy.
Va a depender también un poco de las ventas, ¿no? De lo que pase justo al empezar el verano. Más allá de eso, mira, ya hay once inicial del Barça, que me lo preguntabas antes, Pablo. El once es con Ter Stegen en portería, línea de cuatro atrás, Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo. Ahí no hay novedad. Centro del campo no está De Jong, porque está lesionado. No juega Pedri de inicio, ha estado toda la semana haciendo trabajo específico al margen del grupo. Christensen, Gundogan, Fermín son los tres del medio. Y arriba también sin novedad, Lamine Yamal, Rafinha y Robert Lewandowski.
Creo que está por ahí Raúl Fuentes. Hola, Rulo, ¿qué tal? Muy buenas.
A ver, espérate, no está. Un momento, que te lo paso. Es que estamos aquí hoy bajo mínimo.
Ah, vale,
Pablo.
Claro, que tenemos que hacer movimiento de casco, claro.
Virguería, sí. Dos segundos y te saluda,
vale,
Raúl.
Perfecto. A ver, que voy a ir con Raúl Fuentes, con nuestro Rulo. Claro, de verdad, lo de la lluvia es muy complicado porque los aparatos de la radio hay que protegerlos de la lluvia, pues se puede mojar un poco, pero no puede estar cayendo agua de manera constante.
Aquí
ahí
estamos, Pablo.
Ahí estás, ¿verdad, Rulo?
Aquí estoy.
Estás vivo, no
sí,
pasa nada, ¿no?
Sí.
Vale, perfecto. Que ya nos estaba.
No, o sea, no es la primera vez que haremos un partido si se juega con esta cantidad de lluvia. El problema ya no es la lluvia en sí de ahora, sino lo que se viene acumulando desde primera hora del día.
Desde luego. Bueno. ¿Ha sido con la moto a Montjuïc?
No.
Hoy ha sido
no,
en coche con Gil, sí, ¿no?
Estoy un poco loco, pero tampoco para tanto.
Ya decía yo. Vale, pues te preguntaba si estabas vivo. ¿Qué te iba a decir? ¿Te gusta el 11 de Xavi?
Bueno, sí. Yo creo que es un 11 continuista, ¿no? De las últimas ocasiones, de los últimos partidos. Es un 11 que, a pesar de la derrota en el Bernabéu, y la eliminación aquí en este estadio a manos del Paris Saint-Germain es el 11 que en las últimas semanas, meses, le ha venido funcionando a Xavi Hernández, con Cubarsilla, Araujo ya sentados en el eje central, con la novedad de Fermín, que siempre te da esa energía diferente en el centro del campo, con Christensen, que es el jugador que ha equilibrado un poco la zona de medios, y arriba con Rafinha, que está haciendo buenos números y es un jugador muy mejorado en esta primavera, y con Lewandowski y Lamine Yamal, ¿no? Es verdad que en las últimas horas se rumoreaba la posibilidad de que Lewandowski partiera de inicio en el banquillo, que quizá el partido del Bernabéu le penalizara a Joao Cancelo y hoy jugara Héctor Ford de inicio en el lateral zurdo, pero creo que es un once consecuente y veremos a ver si se juega el partido, repito, este once lo que puede dar de sí ante un Valencia que también viene con bajas, sin Fran Pérez, sin Yaremchuk, sin Diakabí, en fin, sin Gallá. Así que será un partido interesante.
O sea, ¿que tú tienes dudas de que se juegue el partido? ¿O?
Bueno, a ver, a esta hora de la tarde no hay ninguna noticia de que el partido corra peligro, pero ya te digo, hace mucho viento, está cayendo una manta de agua considerable y bueno, queda algo más de una hora, creo que 70 minutos para que arranque el partido. Yo no creo que corra peligro. Ahora bien, si sigue cayendo así, pues a lo mejor hay quien pueda dudarlo, ¿sí?
Bueno, pues ojalá que no, ojalá que el partido se juegue, entre otras cosas porque hay programación de Radio Marca prevista de 9 a 11, si no, pues bueno, ya nos inventaremos algo, pero ojalá que se juegue el partido, claro que sí. Como decía antes, Segura, no va a ser un día de mucha gente, Rulo, y con esto termino, porque evidentemente las condiciones climatológicas no acompañan y porque también la gente pues ya ha pinchado el globo de esta temporada y ya piensa en la que viene, ¿no?
Sí, yo creo que hoy es una Macedonia de todo lo que pueda haber en Barcelona hoy para que la asistencia de público sea la mínima. Es decir, llueve, es lunes, hay que subir a la montaña, el Barça no se juega nada. En fin, la poca gente que hay ahora mismo está resguardada en lo que viene siendo los vomitorios, y entre el viento, que también sopla, yo creo que no vamos a llegar ni, no sé, como mucho 20.000 espectadores, que es una cosa muy, muy, muy mínima para lo que viene siendo un partido del Barcelona en Liga.
Gracias, Rulo, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias también a Alejandro Segura. Y antes de marcharnos, que tenemos cita con Pablo Laso en cosa de 8 minutitos, creo que ya está llegando el Uber de Toribio, recemos. Voy a saludar a José Félix Díaz. Hola, Félix, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Porque hoy ha habido declaración de Luis Rubiales, ¿verdad?
Sí, señor. Era el episodio hoy de la función esta que se llama Federación Española y Alrededores. Y sí, ahí ha habido, en este caso muy cerquita de Las Rozas, precisamente en Majadahonda, donde ha estado nada más y nada menos que 4 horas declarando Luis Rubiales. Y bueno, pues él ha salido satisfecho y él ha vuelto a reiterar que todas las gestiones que ha hecho bajo su mandato de la Federación, no hay nada raro, nada oculto, y que bueno, que vendrá la... De hecho, no, el paso, primer paso del juzgado es no haberle quitado el pasaporte, o sea que, bueno, pues como ha sucedido con Cueto y con González, pues más o menos sigue las mismas circunstancias. Es cierto que ha estado declarando durante 4 horas y él dice que todas las veces que tenga que venir, que vendrá al juzgado.
Félix, más allá de la declaración de hoy, que evidentemente va ligada a lo siguiente que te voy a preguntar, ya sabes que casi es un minuto y marcador, el tema del Mundial y de todo lo que está pasando con FIFA. No sé, ¿cuáles son las últimas informaciones que manejas con respecto a todo esto?
Pues que FIFA y UEFA les encantaría saber si España realmente quiere organizar el Mundial, porque no lo tienen claro debido a bueno, pues las barreras que desde el gobierno se están poniendo a ello. Pero ¿por qué? Te lo explico muy, muy rápido. Porque si tú quieres organizar un Mundial, quieres participar en Eurocopa, tendrás que aceptar las normas del Mundial, en este caso del fútbol. Si quieres participar en Eurocopa, tendrás que aceptar los patrones por los que se rige el fútbol. Y queda claro que si hay una injerencia política, tal cual se declaró o se filtró la semana pasada, esos patrones no figuran en el ordenamiento del fútbol. Así que la FIFA y la UEFA hoy han preguntado, ¿queréis realmente organizar el Mundial? Porque empiezan a tener dudas.
Lo que pasa que, claro, se encuentran en una tesitura en la que es verdad que el tema del gobierno influye, pero Félix, yo creo que también tendría un poco de narices, ¿no?, que nos quitaran a nosotros el Mundial por injerencias políticas, cuando en Marruecos, si no me equivoco, el presidente de la Federación es el presidente de la es el jefe de Estado de Marruecos, y en Arabia y en Qatar el Estado está detrás de todo esto.
Es un ministro.
Por eso.
Bueno, pero sí, pero lo que a lo que se refiere FIFA es que las federaciones son, en teoría o supuestamente, entes autónomos. Si tú públicamente dices que tienes un control, has creado una comisión de control de tal, de todo, entonces ya choca un poco. Una cosa es que lo seas y otra cosa es que lo parezcas, ¿no? Y en este caso, pues parece ser que es así, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el argumento que FIFA y UEFA mantienen para apretar el botón de alarma y decir al gobierno, al CSD, que ojito, porque esto es un paso para la suspensión, para la sanción o como lo queramos denominar.
Bueno, pues habrá que seguir los pasos, habrá que estar pendientes de toda esta situación, porque evidentemente lo que está haciendo España no gusta nada ni a FIFA ni a UEFA. ¿La próxima declaración de Luis Rubiales se sabe cuándo va a ser, Félix, o cuál es el siguiente paso a seguir en el juicio?
No, porque de momento lo que la toma declaración es durante 4 horas y bueno, pues seguirá el proceso. Yo tampoco soy muy ducho en este tipo de procesos, porque también recuerda que González Cueto, que estuvo detenido una noche, y Pedro González, el abogado que era de la Federación, declararon y también están en proceso de volver a continuar en esa declaración, y al igual que también que Pedro Rocha, que tiene que volver a acudir al juzgado de Majadahonda en supuestamente calidad de imputado, que esa calidad o ese nuevo estado no ha sido comunicado al ahora presidente de ninguna manera todavía, de manera oficial. Así que, bueno, vamos a esperar, y yo creo que esto va a ser largo, bastante largo. Son 7.000 folios, me dicen.
¿7.000 folios?
Sí. Quedan para bastante.
Sí, de momento queda tiempo. Gracias, Félix. Te leemos en Marca y te escuchamos en Radio Marca.
Un abrazo, chao.
Un abrazo grande para José Félix Díaz, contándonos el día a día prácticamente de esas, bueno, pues elecciones que no han tenido lugar al final. Ahora mismo yo te recuerdo, porque a lo mejor claro, estás un poco perdido con todo esto, o perdida. Pedro Rocha es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, pero lo que quiere el Consejo Superior de Deportes es evitar que alguien investigado y juzgado por la justicia se siente en un palco, por poner un ejemplo. Lo que quiere es que Pedro Rocha trabaje en silencio, sin hacer ruido, sin tampoco hacer demasiadas estridencias, y que, me lo invento, en el palco de el debut de la selección española en la Eurocopa de Alemania, se siente, voy a poner un nombre que es totalmente al azar, David Villa, Iker Casillas, Carles Puyol, alguien así, alguien que, bueno, pues sea un poco una figura de consenso, una figura que genere orgullo a nuestro país, que internacionalmente genere buena imagen, porque la realidad es que ahora mismo la imagen que estamos dando a nivel internacional, ya lo hemos dicho muchas veces, es de bueno, pues una federación deslavazada, que además tiene al expresidente investigado por un presunto o por un proceso con Jenny Hermoso, por ese abuso, acoso, en fin, como lo llame la justicia sexual, y aparte luego por todos los tejemanejes que a priori, o mordidas, como dijo Luis Rubiales, que a priori presuntamente siempre respetando la inocencia, pues se dio el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol. Y a todo esto hay que sumar el caso de Negreira, que evidentemente quizá no afecte tanto en ese tipo de cosas, pero sí que afecta a nivel internacional con respecto a nuestra, digamos, un poco imagen pública, y por supuesto también el tema del racismo, que lo hemos visto con Vinicius Junior, lo vimos el otro día con Nico Williams, que hay que reconocerle al Atlético de Madrid la rapidez con la que ha expulsado a esa persona del terreno de juego o de su estadio. Así que bueno, pues la imagen que tenemos ahora mismo no es la mejor, y eso es lo que pretende un poco el Consejo Superior de Deportes. En fin, que habrá que verlo. Vamos a cambiar un poco la cara, hacemos una pausa rapidísima, se incorporan todas las emisoras de Radio Marca y estamos con un pedazo de protagonista en Marcador.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro.